Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 5 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Enseguida, nueva convocatoria de la tertulia de los jubilados, la sensación de la temporada. Con Ray Palma, Luis Varas y Juan Belmonte, hoy vamos a pasar un buen rato. Tenemos estrenos, tenemos cosas que contaros, pero antes tenemos una cita, como cada domingo a esta hora, con Adrián Navarro, nuestro adiestrador canino que busca, con el que buscamos pues hogar y familias a nuestros huerfanitos de cuatro patas. Por cierto, tengo que mandar saludos a la Romería de la Bella de Lepe, que nos están escuchando ahí toda la corporación.
Un abrazo enorme.
Y que van de romería y escuchándonos.
Qué maravilla.
¿No? Pues es maravilloso eso. Que a Manuel Andrés, al alcalde, al presidente que estuvo ayer con nosotros.
Sí, señor.
A todos un beso enorme.
Un beso muy grande.
Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasa, querido? ¿Cómo estás?
Pues aquí, como cada domingo, deseando encontrar familia a los que tocan hoy, a ver si suerte.
Bueno, y hoy no traemos a uno, hoy traemos a dos.
A dos, y son para morir de amor directamente.
La verdad es que sí, que hoy traemos a dos bolitas de pelo de estas preciosas, que a veces son adorables y a veces son alimañas. Pero bueno, merecía la pena presentarlas a las dos juntas, porque la historia va de las dos juntas.
Yo espero que mi mujer no esté escuchando, porque como
bueno, no, y que no vea la foto, porque
y,
como
vea
la
que
foto,
no vea la foto, porque estos son avenates,
terminan en tu casa.
Y cuando yo llegué a mi casa me lo encuentro allí, es una cosa. Bueno, venga, vamos a presentarlas.
Bueno, les hemos puesto temporalmente el nombre de Bimba y Lola, pero realmente les puede poner el nombre que sea, quien las adopte. Son dos cachorritas de 3 meses, parece ser que son mestizas de Border Collie con Mastín, ahora mismo pesan unos 5 kilitos, pero suponemos que pesarán alrededor de 35, aunque ya sabéis que esto es una lotería, puede tirar más para la parte baja o más para la parte alta, así que pueden ser 20 kilos o pueden ser 40, 45, más de eso no, ¿vale? Pero bueno, estimamos una media de 35 kilitos cuando ya sean adultas, y bueno, su historia es breve en este caso, porque al ser chiquititas, pues llevan poquito tiempo. Llegaron hace 2 días porque se las encontró en la basura una alumna mía de cursos anteriores. Y nada, llevaban por lo visto toda la mañana en la basura, le dijeron la gente que había por la zona, pero no saben realmente el tiempo que llevaban en la basura, así que se fueron
¿Cómo puede hacer la gente esas cosas?
Eso es lo que a mí me dio curiosidad. Digo, joder, pues tanta gente que sabía que llevaban toda la mañana ahí, nadie
la sacó tampoco.
Pero bueno, tú sabes cómo son, ustedes sabéis cómo son estas cosas, así que en este caso, pues por suerte se cruzó por allí Lorena, cogió a las cachorritas, se las llevó a casa y no dudó en ponerse manos a la obra con lo que se refiere a tener cachorritos en casa, a nivel de cuidados, a nivel de limpieza, a nivel de alimentación. Y bueno, a ver si tenemos suerte y desde olvidados pues conseguimos que le salga una familia prontito y con suerte que se vayan las dos juntas a seguir viviendo historias juntas y aventuras.
De momento, como son chiquititas, Adrián, entiendo que no tienen ningún tipo de problema de relación con nada, ¿no? Porque además serían fácilmente educables a ser tan pequeñas.
Claro, ahora mismo se pueden relacionar con gatos, con perros, con niños. Por suerte no están muy afectadas, no son los típicos perros que salen de la basura y así de cachorritos ves que les da miedo todo y demás. Así que bueno, serían aptas para cualquier familia que quiera aventurarse en lo que conlleva tener un cachorrito. Y son aptos con todo tipo de compañía.
Hay que recordar que hay que pensarlo bien, que son cachorritos, son maravillosos, uno los ve y te lo quieres llevar inmediatamente, pero que tenemos que estar comprometidos con eso, porque de momento, y mientras estén educados, pues cuando son pequeños demonios también, ¿no?
Exacto. Y luego además saber eso, lo que tú dices, que ahora mismo pues ves la foto y dices, joder, qué bolitas, qué cositas, me los quiero llevar a casa y darles muchos mimitos, pero realmente eso que me quiero llevar a casa seguramente viva alrededor de 14, 15 años y tengo que saber que es una responsabilidad que no solo conlleva lo que esté viviendo a día de hoy, sino lo que quiera vivir en mi futuro porque va a estar en mi futuro. Así que cualquier persona que quiera adoptar, sobre todo un cachorrito, pues tiene que pensar bien que al final van a ser compañeros de vida, no van a ser compañeros de momentos.
Y que al principio son muy trastos y ya está, luego ya, pues tranquilamente.
Sí, para eso tener paciencia y si hace falta, pues buscar un profesional, que para eso estamos, para facilitarle la vida a la familia, que cogen perritos y de primera hora quieren hacer todo bien.
¿Cómo adoptar a Bimba y a Lola?
Pues bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Olvidadox, por redes sociales, en Instagram, o en Adiestramiento Canino Lopecán. Y luego, como siempre decimos, pues pueden ponerse en contacto con la radio, que se encargan de comunicarnos a todos.
Pues se llaman Bimba y Lola, son dos hembritas de 3 meses mestizas de Border Collie con mastín, que pesan actualmente 5 kilos, pero que van a llegar a 35 aproximadamente, y ahora mismo es pues, sociable con todo lo que tú le pones un peluche y acaban hablando con él, porque hoy con 3 meses nada más.
Son preciosas, son preciosísimas.
Como veáis las fotos, enamoráis, que lo sepáis. Querido Adrián, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo gigante para todos.
Yo tengo un perro farfisa, que es bastante juguetón, se pone muy contento cada vez que ve un show show. Mi amiga Lucy dice...
Y hablando de perros, tenemos una cita, Ana, bien curiosa. Que esto tiene lugar, está teniendo lugar ahora.
Está teniendo lugar, ha empezado a las 12 del mediodía. Y que tiene que ver la cita con los perros y con todo, pues se llama la salchiquedada. Y tiene que ver, efectivamente, con comer salchicha y con perros salchicha.
Con perros salchicha. Yo te digo una cosa, el mundo está lleno de cachondos mentales, sí. Y a mí me encanta.
A mí también me parece muy bonito.
José Luis Acuña es propietario y gerente del kiosco La Vespa, que es el que organiza por segundo año consecutivo esta salchiquedada. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, María.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Estamos?
Bien, aquí rodeado de perros salchicha.
¿Cuántos se han juntado?
Pues mira, de momento van unos 50 y siguen llegando, poquito a poco.
Madre mía.
Aquí están entre ellos, pues tú sabes, oliéndose, mirándose, peleándose, se lo están pasando súper bien.
Bueno, ¿en qué consistía en la quedada?
Pues bueno, es la segunda salchiquedada que hacemos aquí en el kiosco La Vespa, y la idea es que venga su gente, vamos, sus propietarios con las mascotas, se le hace entrega de un perrito caliente por venir, nada más por venir, y después distintos sorteos, premios, la verdad que muy divertido,
¿no? una jornada de convivencia, ¿no?, entre todos los que un miembro de la familia de estos ejemplares. Qué bonito.
Vamos a entregar tres premios, que son al cachorro más bonito, al macho más simpático y la hembra más sociable.
Ah, mira qué bueno. Bien. ¿Qué premios son?
Pues mira, el cachorro más bonito es tu estatura en pienso, el macho más simpático, 12 meses de pienso, y la hembra más sociable, una consulta en la clínica veterinaria de aquí de Bermejales.
Claro, porque todo esto ocurre en los Bermejales, un barrio de Sevilla, del arrabal sevillano, en el kiosco La Vespa, ¿no? Que así se llama tu kiosco.
Sí, sí, se llama La Vespa. Ya son muchos años los que hacemos, bueno, intentamos hacer muchas cosas para familias, para niños. Estamos colindando con un parque y siempre intentamos hacer por lo menos una vez al año, pues hacer alguna actividad en donde todos lo pasemos bien.
Bueno, y ahí vaya a estar todo el día.
Sí, hasta que el tiempo no lo permita, porque el día ha salido fastidiadillo, pero bueno, la verdad que ha sido bastante abundante la gente que ha venido, incluso con el tiempo regular.
Bueno,
aprovechar y comen por aquí, echar el dito por aquí.
Bueno, ha dicho que uno de los premios, me imagino que estos son cosas de los patrocinadores. Está por ahí David Hernández, ¿no? Mi amigo David. Hola, David.
Sí, correcto, te lo paso, que está por aquí, precisamente dando pienso, que es lo suyo. Ah, ¿lo tienes ahí? Ah, está
sí,
por ahí.
Estoy aquí yo.
Está aquí. Hola, David, buenos días. Sí.
¿Qué pasa, Pepe? Buenos días,
bueno,
¿qué tal?
Tú eres uno de los propietarios de la empresa My Foodie Mascot, que soy patrocinador. ¿Por qué patrocináis este evento?
porque el año pasado lo vimos, nos pareció muy curioso, y José Luis es un empresario muy amigo nuestro, y nos pareció una idea muy original. Y bueno, hemos aprovechado para sacar nuestra marca Premium, y bueno, parece ser que está teniendo un éxito extraordinario porque se lo están comiendo aquí como bestias.
O sea, ¿también en esto de la comida para perro hay marcas Premium?
Hombre. Sí, efectivamente. ¿Sí? Nosotros estamos especializados hace mucho tiempo en pienso para perros de caza. Ajá. Y ahora nos hemos puesto a hacer piensos mucho más naturales, con ingredientes mucho más aptos para perro doméstico, y bueno, y aquí estamos, sí,
qué
sí.
Bueno,
una empresa sevillana haciendo pienso para el mundo, sí, sí.
Qué bien.
Bueno, oye, y se llama My Foodie Mascot, así os encontramos,
sí.
¿No?
Vale, sí, vale. My Mascot Foodie, de las dos maneras lo encontráis, ¿vale? My Mascot es como mascota en español, pero sin la A, ¿no? Ajá. Mascot.
Bueno, oye, ¿vale? Pues nada, siempre se agradece, ¿eh?, que haya patrocinadores que colaboren con estas causas, que está muy bien. Pues David, me alegra saludarte.
Igualmente, Pepe, un abrazo muy grande, adiós, amigo.
Y José Luis Acuña, propietario y gerente del kiosco La Vespa, que organiza esto. Oye, que me encanta, que sigáis haciéndolo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
¿Ha ido más gente que el año pasado?
Ahora mismo está casi empatado. El año pasado fueron unos 60, te digo, siguen llegando. Estoy viendo uno que es más tipo con barbita, es que la verdad que es divertidísimo. Y siguen llegando, no sé si llegaremos a más o no, esperemos que sí.
Venga, un abrazo, José Luis, ¿vale? Vaya bien.
Muchísimas gracias,
adiós,
un saludo.
Adiós.
Tú tienes perro, tú tienes perro, mira.
La salchiquedada.
Tú tienes perro, mira.
Está bien. Bueno, enseguida la tertulia, ya tengo aquí a mis contertulios. A mis jubilados, tenemos muchas cosas que contaros y un gran rato que pasar. Venga.
Este domingo, la Liga en juego.
Duelo andaluz de segunda en el Estadio del Arcángel entre el Córdoba y Granada. El clásico del fútbol español y la jornada de Primera Federación y de los andaluces que quieren subir.
Y todo te lo contamos desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
El flexo de Paco Reyero.
No sabemos bien por qué, pero sucede. Una mujer y un hombre, o bien dos hombres o dos mujeres, se aman hasta el fin. Lo cuenta el poeta Jordán. No sé muy bien por qué, pero sucede.
El Flexo. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Compañeros jubilados, vamos a conmemorar a la vejez con canciones que nunca se han de olvidar. Entre los pueblos de España.
Ya están aquí los contertulios, esta tertulia que ha sido una revolución radiofónica esta temporada. Don Luis Vara, buenos días.
Buenos días, don Pepe y doña Ana.
Don Juan Belmonte, buenos días.
Buenos días, bien hallado.
Don Ray Palma, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, es que...
La tiene que
fingir, porque Ray tiene la misma voz que siempre.
No, ¿sí? Bueno, la misma voz y el mismo aspecto de siempre. Vamos, cosa
esto
es increíble.
Nada más, digo, voy a poner voz de jubilado porque ya la gente, como me dice, tú no aparenta la edad que tiene. Digo, yo, pues lo que hay, pero que sí.
Aquí más de uno duerme en la nevera,
Sí.
Tú sabes, bueno, el dinero que me gasto yo en corporación de hermostética.
Tengo que decirle a los oyentes que esta tertulia, no crean ustedes que es fácil convocarla, porque es que te estarán jubilados, pero más ocupados que nunca.
Pero bueno, es que es una cosa, ¿verdad? No puedo, uno está de viaje, el otro está haciendo no sé qué, el otro no sé cuánto, una actividad. Digo, pero bueno, para en algún momento que os podamos... Y de hecho, tenemos faltas.
sea que estamos muy honrados hoy de que nos hayáis dedicado vuestro tiempo, el poco el libre que tenéis. Bueno,
el huequecito. Te hemos hecho un favor porque tú sabes que te queremos y...
No, pero no te creas, ¿eh?
te va a librar por ahí.
Agradecimiento a nosotros, por lo menos yo, porque no te creas. Ya llega un momento de jubilado que ya no te llama tanta gente que te llamaba.
¿Ah, sí?
Mira, que sé que está, lo que estamos orgullosos de que nos llaméis, en este caso somos nosotros.
Qué bueno.
Pasan siempre en nuestro corazón, que yo ya mismo paso la línea, ya vengo a la tertulia.
Por cierto, antes de nada, que quiero felicitaros porque soy un admirador del inicio del programa que te hace él siempre a ti, que no sé si seguís haciéndolo todavía.
No, ya no me hace...
Porque
ya,
es lo he hecho de menos,
como, mira, Juan, esto
es una maravilla,
esto como los matrimonios, ya... No me hace poemas como antes.
Pero, escucha,
como pero tú cuando pasa el tiempo ya.
Hoy estás para que te feliciten porque nos has dado una noticia maravillosa.
Sí, ya la contamos bueno, aquí.
Eso es. Eso. Es que va a ser abuela.
Sí, sí.
O sea, se une al grupo. Pero, se une al grupo nuestro.
Bueno, espérate, pero escúchame, no estáis al tanto de todo, ¿eh? Va a ser abuela, esa es una gran noticia.
Sí.
Pero es que se va a casar.
Bueno, esa es otra segunda noticia.
Eso ya es más curioso
todavía. Esa ya es más
y segunda noticia. Y le pidieron la mano en directo en este programa.
Bueno.
Me pidieron la mano, ya después ya veremos.
Se va a casar con una persona encantadora.
Dijo que sí, Ahora, ¿que ya hay arrepentimiento?
No, ninguno. Pero bueno, que ya veremos.
Bueno, vamos a empezar. Dale, Mariano.
Pero mi cara.
Está Rosalía, que la ha vuelto a liar, ¿no?
Sí.
¿La habéis visto? ¿Habéis...
No, yo lo he sentido, yo vivo al lado del puente.
Pues
al lado.
Claro.
Y he sentido el
y
corte.
Y la ha sufrido, ¿no?
Es el corte, el lío, la gente y después...
Los fuegos artificiales
que fueron... lo que he leído y he visto a través de los medios, pues por lo visto, bueno, Rosalía es que lo hace muy bien.
Ahora mismo el fenómeno mundial, con lo cual, donde vaya...
Mundial.
Claro,
yo he visto
claro.
Algunas imágenes, la puesta en escena, que de pronto sale como flotando... Sí. Es una cosa,
y seguida por todo tipo de edades, porque si te fijas en toda la gente que va de todas las edades, o sea que, sí, que sí. Es un fenómeno especial.
Sí,
¿no?
A mí
una cosa buena que me gusta de Rosalía, y yo me lo digo desde mi experiencia también artística, es que ella hace cosas que no lo hacen los demás. Ella da un concierto y entonces coge cosas que tenía montadas de una manera y las cambia. Y las coloca para hacer las originales. Y eso es un gran mérito que tiene.
Y a mí lo que me parece un meritazo es arriesgar.
Sí.
No quedarte en lo que ya te ha dado, que eso es lo que se suele hacer. He cogido la fama aquí me quedo.
Sí.
Arriesgar continuamente, arriesgar, inventar, que te puede salir o no te puede salir. Uh-huh. Pero bueno.
Es que Rosalía se puede arriesgar porque ya está en el taco.
No, claro, no, yo me también. Siento orgulloso de Rosalía como español, como artista española, que esté al nivel de Madonna, de Taylor Swift, de cualquier esta súper estrella, ¿no? Y lo hace muy bien. Y además me remonto a sus comienzos, porque ya al principio ya empecé a seguirla, cuando todavía no estaba metida en esta onda nueva, ¿no? Cantaba muy bien flamenco, cantaba muy bien copla, que la colgaba en YouTube y yo la escuchaba de... Uy, que me encanta esta chica. Un tema, me acuerdo de un tema que era de Antonio Molina, que hacía ella su propia versión, ¿eh? Y Presidiario o algo así que se llamaba. Y decía, oye, ¿cómo le da a esta chavala otro aire al tema, ¿no? Y luego he visto que ha ido evolucionando, y ahora fíjate lo que se han convertido.
¿Eso, Juan, está pasando a los toros también?
Bueno, es distinto, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería apuntar algo a lo que tú dices del flamenco de Rosalía, que efectivamente es otra cosa, ¿no? Entonces sí ha habido mucha, y habéis visto en las redes, en todos sitios, en la radio, en todos lados, de la crítica de los flamencos profundos, diciendo, está ni canta flamenco, que no es el caso. Quiero decir que hay que separar del espectáculo y de la forma de cantar y de la novedad y de la improvisación, y no decir que una cantadora flamenca, no tiene nada que ver, ¿no?
Claro.
Y le han llegado muchas críticas desde de la profundidad.
Lo importante de un artista, y yo he producido a varios, es, vamos a ver, un artista lo que no puede, cuando tú vas a grabar una cosa o vas a hacer la producción de una cosa, tú no estás pensando diciendo, esto le tiene que gustar a todo el mundo. No. Tú creas con el alma, con el sentimiento y con la imaginación, crea. Y el que canta, canta eso. Y oye, si resulta que se acierta con eso. Perfecto, pero eso de que los artistas todos tengan que triunfar desde el minuto uno, entonces sería muy fácil. Todo el mundo sería triunfado, ¿no?
Claro.
Y hay artistas como Rosalía que han sido capaces de crear su propia historia y esa propia historia adaptarla a ella. Y el que le guste, que le guste, y el que no le guste, pero resulta que la mayoría
le gusta.
Sensible de seda
Juan Morante de la Puebla, hijo predilecto de Sevilla, que se hizo público esta semana.
Yo creo que lo van a nombrar hijo predilecto del mundo en breve, porque es que no vean la que tiene formado, ¿no? Ahora mismo estamos todos pendientes de su reaparición en Jerez, este próximo fin de semana, en la feria, que hoy empieza en Jerez con la corrida de rejones, si el tiempo esperemos que lo permita. Y claro, está, Jerez está revolucionado, o sea, yo que he vivido en Jerez, que soy de allí, que mi padre fueron empresarios de la plaza muchos años, no había visto una movida de sacar entrada sin saber incluso si iba a poder reaparecer para entonces. No, porque es que ha conseguido Morante a lo largo del tiempo, ¿no? Porque fíjate que lleva 30 años de alternativa. Ha conseguido aunar el arte, el valor, la improvisación en una sola persona y conseguir que los propios toreros, más viejos, más jóvenes, digan que es el mejor torero que han visto nunca. O sea, que ha llegado a un nivel absolutamente impresionante y con juventud que le sigue. Y no es muy guapo, ni muy esbelto, ni como un actor, ni como Rosalía, y sin embargo ha llamado la atención de los chavales. Él no usa redes sociales, imposible encontrarlo, y sin embargo los jóvenes están sacándolo a hombro cuando van a la plaza.
O sea, que merecida, ¿no? La medalla por y supuesto, el reconocimiento
por supuesto,
de hijo
predilecto,
¿no?
Y además ha llevado el nombre de la Puebla por ahí, o sea que también. Más sevillano, pues imposible.
Yo he tenido...
Hago la mención porque sí. En el mismo acto le van a dar en la ciudad de Sevilla a la medalla a mi padre, a título póstumo, y aprovechando que está aquí Ray Palma, que ha viajado tanto con mi padre, con Paco Gandía, sí, con José Le.
Sí.
¿Cómo era esa bambalina, ese trastero artístico con esos tres animales?
No te puedes imaginar. Fueron varios años, ¿no? Y siempre era... La sonrisa estaba siempre perenne, no solo delante de con nosotros, con los compañeros, sino todo lo que pasaba por el lado. Si estábamos en un bar o estábamos en, yo qué sé, o andando por la calle, todo el mundo nada más que los veía, porque curiosamente ellos tenían esa aureola ya, porque eran personas que eran muy populares en el mundo del espectáculo, ¿no? Pues se quedaban mirándolo y nada más que lo veían y empezaban a hacer raíces. ¡Mira! ¡Esta raza! ¡O mira, Osele! Y luego ya cuando empezaban a decir cositas, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Y a mí de Pepe siempre, se lo he dicho muchas veces a Pepe, hijo, lo que me fascinaba de Pepe que era un auténtico caballero, de verdad. Yo no he visto una persona, para ser quien era, más educada, cuidando mucho su repertorio, hacer humor blanco, blanquísimo, sin decir una cosa que pueda molestar a uno, a algún sector, a un colectivo, como sea, nada. Y que llegara de la manera que llegaba. Y además luego, que yo hubo una época que también hice humor, como tú sabes, me reflejé mucho en tu padre. Porque yo digo, bueno, José Le hace esto, Paco Gandía, pues Paco Gandía. Digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién me puedo fijar de los tres? Que se parezca un poco más al poco potencial que yo tengo, ¿no? Y digo, Pepe, claro, ¿por qué? Porque yo cantaba, que tu padre cantaba, yo hacía poesías cómicas también, yo hacía estrés, y sobre todo hacía imitaciones de cantantes. Pero hacía imitaciones de cantantes de las que nadie... el mejor humorista imitador que había entonces, en aquella época, que para mí era Fernando Esteso. Imitaba muy bien, pero imitaba muy bien a los 4 o 5 de siempre. Imitaba a Manolo Escobar, a los Julio Iglesias, y yo imitaba a gente que no imitaba a nadie, que muchas veces no eran imitaciones, eran astracanadas. Sí, porque yo lo que hacía, que luego empezó a hacerlo eso, porque me fijé también en Emilio el Moro. Uh-huh. Emilio el Moro, que fue un grandísimo humorista, que cogía canciones conocidas, incluso los hermanos Calatrava hacían lo mismo, y le cambiaban la letra y la ponían en plan cómico, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues por ahí voy a buscar el rollo. Y lo hice y funcionaba bastante bien. Y yo imitaba, fíjate lo que yo imitaba. Yo lo vendía, cuando yo estaba en el escenario, lo vendía diciendo, bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por toda la historia musical de España de los años 40 para acá. En los años 40, por ejemplo, estaba de moda la copla. Teníamos un ramillete de grandes intérpretes. Teníamos Marjuita Díaz, Lola Flores, todas, ¿no? Digo, Carmen Sevilla, Lolita Sevilla, todas. Digo, voy a imitar a la que, según decían mis abuelos, mi padre, que era la mejor, que era Doña Concha, que era pom, pom, y me sacaba una peluca de flamenca, me la ponía con la pelín neta, me ponía a cantar yo, y cantaba, por ejemplo, el romance de la reina Mercedes, pero claro, con la letra cambiada, ¿eh? Y en vez de decir el romance de la reina Mercedes, decía, una dalia cuidaba en Sevilla, ¿eh?, en el parque de los Montpansier, y decía, una niña vivía en Sevilla con su padre y su hermano Manuel, pero un día fue a echarse por novio a un dependiente del Corte Inglés, chimpum, todas esas cosas, ¿no? Iba así por la cosa, ¿no? Era un poco parecido a lo que hacía tu padre. Y ya te digo, yo me he pasado unos ratos enormes. Y tengo cosas grabadas de tu padre, que tu padre le pasaba un poco como a José, que le gustaba mucho un teléfono. A cualquier lado que íbamos a comer, me acuerdo en Córdoba, estábamos comiendo en el restaurante El Churrasco de Córdoba, gran sitio al que le mando un saludo. Y tu padre dice al camarero, por favor, quiero hacer una llamada de teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Dice el camarero, dice, no se preocupe que ahora mismo se lo traigo. Y todavía nosotros no conocíamos nada de teléfonos móviles ni nada. Y pensábamos, dice, mira, pues será un teléfono de esto como salen en las películas americanas, que tiene el cable largo y que te lo ponen encima de la mesa. Y aparece un tío con un telefonito ya móvil de los ahora, de los antiguos, de aquello que era un ladrillo todavía. Y dice, esto es que Paco, Pepe se creía que era cachondeo. Dice, pero si estoy como, si usted, ¿a qué número quiere usted marcar? Marca usted, pum, 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 pum. Y cuando va y sale la señal, se quedó tu padre extasiado todo. Mira, oye, que es verdad, bro. Y fue, bueno, y anécdotas como esa muchísimas.
No, yo quiero apuntar algo, Ray, perdona que no se me vaya a pasar, porque he sido un fan de tu padre desde que era muy pequeño. Mi padre tenía un aparato de eso, de cintas de casete que parecían como los móviles. Eso eran, es como eso, unos cartuchos,
sí,
muy grandes,
unos cartuchos
de tu padre. Yo me sé, cada vez que voy a una fiesta, actualmente hoy, lo de José, un vecino que vive en el Quinto Pino, lo canto, sí, borracho. O estoy borracho, canto ese. Pero me sé lo de grúa del ayuntamiento, que no tiene sentido. Me lo sé absolutamente, sí, todo de tu padre.
La próxima tertulia tienes que traer preparado algo y nos lo tienes que cantar. Bebito, tú le tocas la guitarra como al muchacho.
Yo tuve la suerte también de... La cadena SER. Tuve 8 años en la cadena SER y coincidí con él, que tenía, bueno, en fin, unos ratos maravillosos. Cuando te conocí a ti, me parecía mentira que yo te conociera a ti después de haber visto a tu padre, porque yo decía, yo qué mayor soy, ¿no? Para conocer yo a Pepe Lío. Y otra cosa que quería deciros, que tengo, estaba buscando la foto pero no la encontraba ahora mismo. Con Morantes de la Puebla tuve yo una, he tenido una buena relación, porque es un tío encantador, en la finca que tiene en la Puebla, y después un local que tiene también, que tenía el, ahí hemos estado los dos charlando de la vida, de la música, del toreo, en fin, y es un señor extraordinario, encantador. Me encanta.
Y además que está toreando, sufriendo una gravísima enfermedad mental, que le ha reconocido. Sí, sí. Agorafobia, trastorno de la personalidad bipolar, reconocido y diagnosticado, que le ha reconocido que es lo peor del mundo, imagínate, delante de un toro. O sea, que esto se unen cosas absolutamente sorpresivas.
Sí, ¿no? Sí, va a marcar una época, desde luego. Bueno. Pues esto no sé si marcará una época, pero sí habla de una época y de una vida.
Siento la huella del tiempo blanqueando mi pelo y marcada en mi piel.
Decía, estábamos de estreno hoy.
Y hermosa es la noche de mi amanecer. Hice canciones que llevan parte de mi alma y a veces mi ser.
Busco pasión. ¿Quién canta esto? Esta es tu vida.
Mira, estos son de estas cosas que te pasan en la vida que tú no sabes. Un día charlando con mi hijo. Mi hijo es compositor también. Y charlando con él, un día, papá, tú no has hecho ninguna canción de tu vida, ¿no? Bueno, no he hecho nunca una canción de vida. He hecho más de 450 canciones, pero, papá, ¿por qué no compones una letra?
Y te la dedica a ti.
Y yo le pongo música. Digo, pero voy a hablar yo de mí. Papá, a esta altura de tu vida, hazlo. ¿Qué más da? Bueno, total, que escribí esta canción. Que se llama Triana en mi vida. Y entonces cuenta, me hubiera gustado que hubiera escuchado la letra para que viera, porque en muy poco el texto cuento lo que es mi vida, ¿no? De los hijos que tengo, de los 3 hijos que adoro, de los 4 luceros que tengo,
que son tus nietos,
que son mis nietos, de los amigos maravillosos, los que se han ido también, que son fantásticos, ¿no? Y entonces eso lo hemos grabado en el estudio nuestro. Tenemos un estudio con Manolo Morrison y Carlos Herrera, la compañía Villa Música, y hemos hecho un disco para probarlo así, con él, con los que han cantado, que se llaman Son y Arte.
Son y Arte.
Son y Arte. Uh-huh. A ver qué pasa. Bueno, pues estoy sorprendido porque salió antes de ayer, subió a las redes, pero sabéis que ahora la música ya funciona por otro camino. Uh-huh. La música funciona por las redes. Y hay compañías que controlan las redes en el mundo entero. Bueno, pues en el primer día, solo una de las compañías hizo 500 pinchazos ya ayer. Uh-huh. Con lo cual, ahora estoy encantado de eso, ¿no? Entonces, voy a presentarlo esta semana en distintos sitios. Y a lo mejor lo canto... que me voy a República Dominicana. Y
espérate, no cuentes todo a la vez, no cuentes venga, todo venga, a la vez. Vamos por parte.
Tengo una casa en Triana y escucho campanas al atardecer. Tengo yo amigos sinceros con los que yo muero y a los que querré. Tengo tres hijos que adoro y cuatro luceros para enloquecer. Guardo el sabor del recuerdo y el beso en mis labios de la que yo amé. Una casa en Triana y escucho campanas al atardecer.
Está bonito.
Precioso.
Está bonito.
Tiene mucho compás y preciosa letra.
Yo se lo he dicho a Luis. Digo, mira, esto se va a convertir en un pelotazo y además se puede convertir en un clásico, una especie de himno de los trioneros. Lo mismo que Sevilla tiene un color especial también.
Sí, sí, es
para
verdad,
la gente
es
de Sevilla, pues para la gente de Triana esto es un pelotazo. El estribillo es muy bonito, es muy pegadizo.
Ya te había puesto rico y te voy a poner más rico todavía con esto, Luis.
No, lo que es curioso es que los que hemos nacido en Triana, había en mi época, esto ha cambiado mucho, ¿no? En mi época, a los de Triana, como estaba la cama de los gitanos, otra vez, nos miraban como si fuéramos algo especial. Y entonces yo empecé desde jovencito, que mi padre era asturiano y fue el que se empeñó en que yo tocara la guitarra. Empecé a hacer cosas para decirle a Sevilla, vamos a ver, no mirando a los trianeros como si fuéramos algo eso. Nosotros tenemos la suerte de veros, de estar enamorados de Sevilla. Estamos todos los días viendo Sevilla. Yo escribí, lo primero que escribí cuando yo tendría 10 o 12 años, lo primero que escribí es una letra que decía, tengo un balcón entreabierto por el que yo puedo ver cómo juegan en la acera los años de mi niñez. Y no es que sea orgulloso y que tenga por tener, pero tengo una azotea con mi Sevilla a los pies. Entonces, hemos luchado siempre, y el otro día di una conferencia en Triana precisamente por hacer la labor de hacer que los trianeros somos unos enamorados de Sevilla, porque somos sevillanos de pura cepa. Que lo quieran algunos o no lo quieran, ¿no?
Tú imagínate, tu padre asturiano, ¿no?
Mi padre,
que en vez de la guitarra, de tuviera la gaita y cantar todo esto con la gaita, Luis.
Bueno,
¿cómo hubiera sido?
Me acuerdo cuando mi padre me puso profesor, que tenía yo 9 años, mi madre, que era de Triana, le dijo, pero a ver, ¿pero por qué le pone al niño un profesor de guitarra? Dice mi padre, ¿pero cómo un trianero no va a tocar la guitarra? Dice mi madre, a ver, si tú te crees que todos los de Triana tocan la guitarra. Y mi padre dijo, pues el mío la va a tocar, ¿sabes? Y me puso eso y le tengo que agradecer.
Oye, el pregón, ¿hay pregón este año en Bruselas o no hay pregón?
Me voy el
a la tercera,
el
miércoles.
Se aplazó, se suspendió.
Me voy el miércoles, viene Carlos Herrera a presentarme y viene Manolo Marbizón a tocar el piano.
Que Juan no sabe de
sí,
eso.
Sí,
¿lo sabe?
Porque también estoy en las redes.
Vale.
Y veo, se ha aplazado. Y no pregunté por qué. Si era por lluvia o era por...
Estoy muy ilusionado. Espero que no tengamos el problema. Pasa que hemos tenido que coger un avión a Barcelona y el de Barcelona a Bruselas. Al día siguiente nos venimos ya, por la tarde nos venimos directo. Pero espero que esta vez no tengamos problema, porque el problema
del tercer intento,
que además vuelves para irte al Rocío, ¿no? Para ir, ¿no? Ya
es
toca,
que
vamos, ¿no?
Es que el Rocío, por Dios, lo tengo claro ya.
Qué vida de jubilado, quiero decir
una cosa, está mal, la falsa modestia, pero que yo también di un pregón en Nueva York, de toros. Eso ya es más difícil. De toros.
En Nueva York.
En la Quinta Avenida. Me sacaron a hombro por allí, ¿no?
¿Qué dices?
Y lo gracioso del pregón era que el público no era, tú dices, bueno, Nueva York, pues bueno, sudamericanos, que hay toros en México. No, la mayoría era norteamericana. Había una vieja que después, como yo toreé de salón, hice allí un espectáculo, pues me daba besos en la boca, después había por un micro. Y una peste. Era así. La americana de esta, tú sabes.
Ay, madre mía.
Y la verdad que bueno que
pero diste el pregón en inglés.
No, empecé en inglés y después ellos le daban, yo lo había escrito, se lo mandaba, y la presidenta del Club Taurino, que viene todos los años a la feria aquí en Sevilla, pues le daba a todos los que estaban ahí en la cena, pues le daban la copia en inglés, conforme yo iba leyendo.
Ellos lo iban...
Claro, me aprendí perfectamente el primer párrafo. José Miguel López, compañero que estaba allí de freelance entonces, dice que yo que creía que lo iba a dar en inglés, me lo aprendí, pero vamos, perfecto. Y empecé, very late, smart, dice, que lo va a dar en inglés, y dice, bueno, hasta aquí, ahora ya leemos.
¿Eso quién lo organizó, Juan?
Eso lo organiza, yo di el primero y después ha habido cuatro pregones más.
Pero que no,
que es el Club Taurino de Nueva York. Ajá. Lore Morning, que es la presidenta, viene a Sevilla, Pamplona, a todos lados, y organiza allí, pero no vea la movida, allí unas mesas y un y todos los años, y después hace conferencias, lleva a toreros allí. Y la verdad que fue una experiencia curiosa porque me escribieron en el ABC, no recuerdo quién fue curioso, dice, cualquiera da un pregón de la Virgen de no sé qué y le hacen cuatro páginas. Y este hombre resulta que ha ido a Nueva York, ha dado un pregón de toro, que lo curioso no es el pregón de Nueva York, es que sobre la fiesta de los toros, ¿no? Imagínate.
Lo Oye, mira lo que estamos escuchando, ¿eh? ¿Podemos ponerlo?
Se lo he puesto para ti, Luis, te lo he puesto para ti.
Qué miedo, digo, eso que...
Pues tú tienes que dar el pregón en flamenco allí en Bruselas.
Claro,
anda, para no ser menos que Juan.
En
un poquito más complicado que el inglés.
O en francés como poco.
Mira qué bonito, mira qué bonito. Ese es mi camino.
Bueno, cuéntanos un poquito el pregón, de qué va ahí, cómo empieza, o en verso, en prosa, bueno, cuéntanos.
Mira, yo lo di hace 25 años, yo os di el primer pregón de Bruselas. Y después, pues han pasado 25 años. Que una de las cosas que me sorprende y a vosotros sorprenderá, ¿cómo pasan los años? 25
bueno,
años pasamos cuando casi no me da cuenta.
Que de pronto entonces son ciclos, que diría la letra.
Bueno, Carlos viene a presentarme, porque además la hermandad de Bruselas todos los años la visitamos porque tenemos amigos muy, muy cercanos allí. Y prácticamente casi todos los hermanos de la hermandad suelen ser parlamentarios, ¿no? Es gente que está trabajando en Bruselas. Entonces resulta que, bueno, me han llamado después de los 25 años. Carlos va a hacer la presentación. Uh-huh. Y yo voy a comentar lo que han sido estos 25 años para Bruselas. Porque he visto cómo la hermandad, que, bueno... Hace una vez ha hecho ya en la historia el camino desde Bruselas al Rocío.
Madre mía.
Desde Bruselas al Rocío. Normalmente no lo hace así, viene para acá y ya
lo inician en algún punto.
Se une a una hermandad y lo hace, ¿no? Pero son gente estupenda, fantástica. Es un concepto distinto para los parlamentarios. El año pasado...
¿Dónde se hace el pregón?
Pues mira, se hace en la Catedral de Bruselas. Pero hace dos días me han mandado una nota diciéndome que por alguna circunstancia...
Yo te imagino a ti recibiendo una nota de Bruselas diciendo a que se fastidie otra vez.
No, me han mandado una nota diciéndome que se cambia a otro sitio. Pero fantástico. Bueno. A otro sitio, pero fantástico, ¿no? A ver si encuentro la fotografía para enseñarosla, porque la verdad es que el sitio es un sitio extraordinario, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que sí puedo decir es que el Rocío es una devoción tan extensa por el mundo, lo que decía yo en mi canción esta nueva que he hecho, ¿no? Que soy hermano de la esperanza, pero que ella misma, en el Rocío, que es Virgen del Rocío, pues la tengo en Triana y la tengo en el Rocío también, y es la misma Virgen, ¿no?
Un año vistieron al Maneque en Pija, al niño este del monumento, lo vistieron con su traje de tamborilero del Rocío.
Sí,
ojalá
sí,
que
sí,
ya
sí. Pero le taparían, ¿no? Le taparían por lo menos, ¿no?
Pero ese pantaloncito puesto.
Ahí va la flauta esa,
incluida.
A ver, que le quiero preguntar, Ray, una cosa.
Este año para la feria, yo me voy en patinete.
¿Ha ido en patinete a la feria?
Pues no soy muy feriante yo, ¿eh? No soy muy feriante porque en mi época de artista, o artistilla, he hecho 200.000 ferias en el mundo. Yo llegué a un momento que lo dejé porque no veía yo diferencia entre yo y el tío del puesto turrón, de verdad. Y no soy muy feriante, pero mis hijos y mi mujer son muy feriantes, ¿no? Les gusta mucho las ferias, saben bailar sevillana. Y esto surgió porque uno de mis hijos, o dos de ellos, los gemelos, han montado una especie de plataforma, que también parecido a lo que está haciendo Luis con su hijo, musical, de crear nuevos tipos de canciones. Y una de las primeras cosas que hicieron esto, como iba a llegar a la feria, vamos a hacer una sevillana para la feria que tenga un poquito de aire cómico, que se preste, que sea bailonga. Y se le ocurrió lo del patinete, mira, y de verdad que ha sonado bastante. Uh-huh. Ha sonado bastante.
Un vestido de lunares que en Gualapo me he comprado.
Y me queda ni quedado.
En Gualapo me he comprado. 10 euritos pa' tortilla, okay. Que en todo el año es lo que he ahorrado.
que pa' que si montadito súper tiesa me he quedado. Y en la caseta de mi tío Pepe, de mi tío Pepe, yo busco un enchufe pa' cargar mi patinete.
Pero escúchame, Ray, ¿y tú dónde va Don Pregón? Porque este señor la da en Nueva York, Luis en Bruselas, pues no, espérate, tú tienes que ir a Don Pregón, espérate, en algún lado.
Que no me habéis dejado hablar. Ah. Pero yo voy a decir, estaba escuchando a estos señores hablar de que han dado tantos pregones, que yo también he dado mis pregones. He dado mis pregones. No un pregón al estilo de lo que dan estos señores, que están capacitados para dar eso y más cosas. Yo he dado pregones de los que daban los vendedores ambulantes que iban por la calle. Es el tío con el que no estoy diciendo, vaya las almendras, salada, pera, la garrapiñada, la llevo, oiga, pistolín, caramelo, chicle, oiga, ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando éramos chavalines, pues los la gente de mi pandilla, de nuestra pandilla de entonces, pues había veces que cuando no teníamos nada que hacer, nos reuníamos y empezamos a pasar cosas como esta. Oye, ¿cómo sería tú? ¿Cómo tú sabes el pregón de fulano, de vengano? Y yo empezaba a hacer pregones. Y había uno que me hacía mucha gracia, que claro, la vida ha evolucionado tanto, y yo tengo tantos años ya, que tengo ya 81, aunque no lo parezca. Yo me acuerdo que en aquella época, por los jardines de Murillo, de aquí de Sevilla, como los jardines de cualquier ciudad andaluza, pues iban vendedores ambulantes vestidos de un blanco inmaculado y vendiendo agua. Oh. Agua con un jarro, con un... ¿Cómo se llama esto? Un cántaro de Lebrija aquí al hombro, con un pitorrito, y el tío llevaba dos vasos aquí y la gente, un vasito de agua, estaba a lo mejor una perra gorda o algo así. Y me acuerdo que el tío era muy escueto en su pregón, pero el tío iba con él, decía nada más que decía esto, así, el agua. El agua fresca, oiga, bebé, el agua, vamos al agua. Cosas de ese tipo, ¿no? Y todas esas cosas a mí se me pegaban. Como lo del mantillo para las macetas, eso sí lo habré escuchado, ¿no?
Se imagina, eso, ¿no?
Si es de mantillo, para cambiar de sala, para las macetas. Bueno, y el que vendía, venga, el de los globos, cuando los globos eran, no globos de estos de gas bonito con cara de muñequito, sino globos con un junco cogido, ¿no?
Ah,
de
sí.
Colores, y llevaba también unos muñequitos con un de esto de mano, con carita de, con orejita de conejo, de eso, y hacia, y se apretaba y emitían un sonido que el tío hacía así. El tío iba con el globo y este era el tío. Y el tío decía, pito, el globo.
No te olvides, tirando para los toros lo de salada garrapiñada.
Esa.
Oye, ¿sabéis una cosa? Fíjate, ¿os acordáis cuando Carlos Herrera fue compañero nuestro aquí en la radio, durante 3 años? Y a mí, como íbamos recorriendo Andalucía varias veces, yo digo que fue mi primavera de Praga, ¿no? Porque Carlos nos hizo recorrer al grupo de compañeros por Andalucía, recorriendo sitios donde no habíamos estado nunca, ¿no? Pues a mí me decía al final, que yo hacía un resumen final del programa todos los días también, decía, y ahora con ustedes Luis Varas Pregón, en vez de Luis Varas Japón, porque me llevé dando. Fijaros, mira, yo he dado el pregón de la Velada de Santana, la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, la Feria de Abril, el pregón de la Esperanza, Capitanía, Semana Santa de Triana, pregón de Cofrade, pregón de la Hermandad de la Iniesta, Gloria de la Hermandad de la Paz, el Costalero de San Fernando, San Bernardo, Exaltación de los Javieres, cabalgata de Reyes Magos de Utrera, y ahora, del Rocío, de Pila, Sevilla, Badajoz, Coria del Río, Paterna del Campo, Bruselas, Mairena de las Jarafes, Gine, Tomares.
No diga todo, que no hay tiempo.
A ver si no tengo. Vamos, a mí me tenían que dar
un pregón de pregones. Está
serio. Este lo arreglo yo, el de Nueva York se lo arreglo yo para el año que viene.
Da gusto, así da gusto.
Me escribe por aquí, no diré quién, dice, oye, el Vara no ha estado en Canal Sur. Me parece que además que ha estado con el Herrera.
Es que Herrera. Tirón de oreja, ¿eh?
Bueno, no, dos cosas. Una, Carlos Herrera ha sido el líder de las mañanas de esta casa durante un tiempo. Y después Carlos Herrera es mi socio. Y yo es mi amigo del alma. Con lo cual yo de mis amigos del alma, sean de la radio, sean de lo que sea. Hablo bien de ustedes siempre.
Bueno, hay que tengo que dar un consejito, pero bueno, tú has estado aquí con Olga,
bueno, claro, pero es que he contado la anécdota de que él viene a presentarme a Bruselas. Es que
tú has salido por ahí, no porque el no que ha salido por ahí, ya está.
Bueno, enseguida la recta final, venga.
Este domingo, la Liga en juego.
Duelo andaluz de segunda en el Estadio del Arcángel entre el Córdoba y Granada. El clásico del fútbol español y la jornada de Primera Federación y de los andaluces que quieren subir.
Y todo te lo contamos desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, esto es la recta final ya de nuestro programa de hoy con la tertulia de los jubilados, con Ray Palma, Luis Vara, con Juan Belmonte. No sé si sabéis que hoy, tal día como hoy, un 10 de mayo, pero de 1841, las Cortes nombraron al general Espartero regente de España.
Las mujeres de Sevilla, menester que se compongan. ¡Hasta! Menester que se compongan las mujeres.
Grande,
Sevilla.
Miguel de Molina. Y esto es para ti, Ray. Porque además te tengo que comentar una cosa. En 2006, no sé si recordará, un 10 de mayo del año 2006. ¿Te suena la fecha de algo?
Ya a estas alturas ya mi cabeza no funciona como antes.
Te voy a dar una pista.
Y es por eso que hoy vengo.
Hombre, Dios, si está ahí, mi mariquilla.
Un día como hoy el Sevilla gana en Eindhoven su primera Copa de la UEFA.
¡Qué tiempo! Fíjate que me trae muchos recuerdos, porque esa final de Eindhoven la vi yo aquí en Sevilla. Estaba también en María, en el auditorio de la Cartuja, que montaron una pantalla gigante ahí. ¿Y sabe con quién vi yo esa...?
Con Carlos Herrera.
No estaba Carlos Herrera, porque Carlos Herrera
es del Betis, además.
Ella estaba con otro compañero. Estaba conmigo el Arrebato.
¡Oh! ¡Hombre!
El Arrebato, que tengo fotos, tengo fotos con el Arrebato ese mismo día. Viendo, porque el Arrebato, que era un chaval, vamos, Javier Labandón es un gran artista y una maravillosa persona, ¿no? Fíjate qué curioso, que yo en una época, como he hecho tantas cosas, que yo fui speaker del Estadio Sánchez Pizjuán.
Me ha dicho María Chamorro, el mejor speaker que ha tenido en Sevilla.
Bueno, no, eso pues María, porque me quiere mucho. Ya, que también he sido del Betis, ¿eh?
También
speaker. Yo estaba en el Betis y en el Sevilla.
¿Qué me dice?
Porque a mí no me contrataba ni el Betis ni el Sevilla. A mí me contrataba la compañía publicitaria que llevaba la gestión
Qué curioso.
Y entonces yo me llevé en los dos campos por lo menos 3 años. Ya luego seguí solo en el Sevilla porque... Alguien le dijo a Lopera, que yo era sevillista, y dijo, se acabó. Y metió entonces a nuestro amigo...
Lopera, que había bético, que no los aguantaba, imagínate, fíjate, un sevillista.
Pues fíjate, y entonces metió a Manolo Melado, gran amigo, que además me vino muy bien, porque fíjate tú, mi mujer se cabreaba conmigo, por decir, hay que ver que no tengo un domingo por la tarde, que no puede, que siempre que no sé con el Betis, con el Sevilla. Ahora, y ya, mira, no, ahora nada más había estado con el Sevilla. Los días del Betis vamos a estar por ahí para dar un paseíto.
Oye, que decir una cosa por eso. Mi madre era sevillista.
Es verdad.
Horrorosa, vamos, y mi padre bético, y resulta que un domingo nos llevaban a Sevilla y al domingo siguiente me llevaban al Betis, mi padre solo, y ahora resulta, perdonadme, que por ejemplo mi madre era tan sevillista que yo a lo mejor el Sevilla había, a lo mejor había perdido el día anterior el fin de semana, y yo ni me acordaba de eso, tal. Y yo llamaba el lunes a mi madre para decirle, mamá, hija, buenos días, mi arma. Y decía ella, qué mala eres, hijo. Porque pensaba que se lo estaba diciendo de cachondeo. Y además, cuando me invitaba a comer, siempre la imagen del equipo de Sevilla debajo del cristal de la mesa. Y no ponía manté, para que viera el equipo de Sevilla. O sea que... pero soy bético.
Fíjate que, hablando de lo del Arrebato, fíjate qué cosa más curiosa. El Arrebato, cuando empezó su carrera en solitario, porque antes había estado en otro grupo con dos chavales más, inicia su carrera en solitario, y en el Pizjuán, también en el campo del Betis, la empresa publicitaria que llevaba el tema solía contratar también publicidad pagada de artistas. Y entonces hubo una época que ponía estaba entonces en pleno auge Operación Triunfo, y ponía un pequeño spot, un jingle pequeño que decía, ponía un poquito de la canción y decía, bulería, bulería, el último gran éxito de ¿de quién puede ser? David Bisbal, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿eh? Y me decía a mí, el arrebato, me decía, Ray, tío, cuando venía aquí a la radio, ¿no? A hacer entrevistas y cosas de estas, y teníamos ya una buena amistad, me decía, Ray, que me gustaría a mí algún día sonar por ahí, por la megafonía del Estadio de Sevilla. Y fíjate todo lo que ha llegado. Fíjate, la de veces que ha sonado.
Sí ha sonado.
Y la que le queda, ¿eh?
Pero me manda besitos para los tres, Sonia Chapado, ¿eh? Vuestra
¡hombre!
Amiga.
¡Hombre!
En esta época. ¡Hombre! ¿Por qué escuchamos a U2?
Pues mira, porque tal día como hoy nació Paul David Hewson, o como se pronuncie, pero uh-huh. que es más fácil de decir, como lo conocemos, que es Bono. De, sí.
Y entonces, oye, ¿pero Bono no era portero de Sevilla?
Estoy muy agradecido de que recordéis que es el día 10, porque el día 12 es el cumpleaños de mi mujer. Si no decido del 10, yo...
¡Oh! Te hemos librado, Juan.
Estaba refrescando.
Te hemos librado de gran problemática, ¿no? Bueno, pues nada, día 10, tal día como hoy, en 1960, nacía este señor que nos ha dado muchas alegrías musicales.
Bueno, hemos dicho, que hemos hecho la referencia porque tal día como hoy el Sevilla ganaba su primera Copa de la UEFA, ¿no?
Eso,
sí,
que luego vinieron muchas más.
Bueno, ¿qué planes tenéis para hoy? ¿Qué vas a hacer hoy, Juan?
Pues mira, le voy a decir la verdad, el día está muy feo, mi mujer me está esperando, quizá haya una berza, tú sabes que Jerez los garbanzos son la berza.
Oh, qué rico.
Y hoy es cuando está buena, entonces nada más que llegue, vamos a comer eso, vamos a una siestecita y después voy a ver la corrida de toros de San Isidro, que la están televisando, Telemadrid, cadena hermana o autonómica, y vamos a ver la corrida de toros, que torea, por cierto, David Galván, que es de San Fernando y que lleva un gran recorrido hacia adelante, a ver si tiene.
Bueno, espero que no esté escuchando tu mujer y no se haya enterado de lo del cumpleaños.
Espero que no, ya sabe que me lo harto casi, ¿no? Todos los años.
Ya sabe.
Luis.
Pues yo voy a comer con mis hijos y con mis nietos. Mi nieto, el mayor, que está estudiando en Zamora ya, arquitecto, y que es hijo de el que compañero vuestro aquí, y bueno, mío también, claro, lógicamente, de Juan Carlos, y no puede porque está allí. Pero voy a comer con ellos, que me gusta estar un ratito y disfrutar de esa, que es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Eso es un privilegio. Es
¿y Ray, qué va a hacer hoy?
Pues mira, yo ahora cuando llegué a mi casa me quedé una plancha y una lavadora que no veo. No. Fuera broma. Pues mira, no, ahora por ser violente me iré con mi señora, nos iremos a tomar unas tupitas que hacemos siempre todos los domingos. Y después por la tarde fútbol. Yo soy muy futbolero.
Ajá. ¿Sabes?
Que tiene unos mosqueos mi mujer con eso que no vea.
Ey, no, bueno, y oye, bueno, ya está, cada uno tiene su afición. Claro, claro, hoy a lo mejor tenemos campeón de liga, ¿no?
Rubia, déjame Ray que vaya al fútbol.
Que esta noche, hay un...
con mi canción.
Que... Mira lo que tengo preparado para ti, Luis. Venga, mira.
Vámonos. Yo ya me la sé.
Tengo yo amigos sinceros, por los que yo muero y a los que quieren. Tengo tres hijos que adoro y cuatro luceros.
Buenísimo, ¿no?
Se pega a la primera.
Pegadito, eso es lo bueno. Y Ana Carvajal, ¿qué va a hacer hoy?
Pues mira, yo voy a comer con un grupo de amigos, además en un sitio muy bonito que se ve el río, que es muy bonito el río con sol, pero sobre el río también es muy bonito.
¿Son abuelos?
¿Eh, qué?
Los que van a comer contigo son
algunos abuelos. Sí, otros no.
Ah, bueno.
Ahora nada más que voy con un abuelo.
Como aquí.
Que una esperanza morena es mi capitana y llena mi fe. Siendo la Virgen misma y en la marisma la tengo otra vez.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes y más allá. Gracias, María.
El recuerdo y el beso en mis labios de la que yo amé. Tengo una casa en Triana y escucho campanas al atardecer.
El gran Mariano Piedra en la realización.
Los que yo muero y a los que querré. Tengo tres hijos que adoro y cuatro luceros para enloquecer. Guardo el sabor del recuerdo y el beso en mis labios de la que yo amé.
Engrudándolo todo para que nada se desmorone, Ana Carvajal.
Y siendo la Virgen misma.
Gracias, Ray.
De nada.
Hasta la próxima.
Aquí estamos.
Gracias, Juan Belmonte.
Encantado. Hasta la próxima también. Que sea pronto.
Gracias, Luis Vara.
Encantado, mi alma, que el ratito más bueno.
Más bueno.
Ya mismo estamos aquí otra vez.
casa en Triana y escucho campanas de al amanecer. Sincero a lo que yo quiero.
Adiós, Anita.
Adiós, Pepito. Voy en camino.
Sí. Volveremos el próximo sábado, si Dios quiere. Se quedan ahora con la información en Canal Sur Radio. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.
Tengo una casa en Triana.
Una casa la gente de Triana y dice.
Tengo una casa en Triana y escucho campanas al atardecer. Tengo yo amigos sinceros por los que yo muero y a los que querré. Tengo tres hijos que adoro y cuatro luceros para enloquecer. Guardo el sabor del recuerdo y el beso en mis labios de la que yo amé.